Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pauline Berthélémy. Hoy es jueves 24 de agosto, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Ya ha sido confirmado. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, resultó muerto luego de que el avión privado en el que viajaba este miércoles se precipitara a tierra. Las teorías van desde un ataque con misil hasta una bomba a bordo, pero nada es oficial. Iremos a Moscú con nuestro corresponsal. El grupo de los BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha anunciado que incluirá a 6 nuevos miembros, y entre ellos están Argentina, Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Se llevó a cabo anoche el primer debate de los 8 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, pero el gran protagonista, paradójicamente, fue el único que no estuvo presente, Donald Trump. Iremos a Washington con el resumen de la noche. Así comienza este resumen informativo de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Ya es oficial, el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, resultó muerto luego de que el avión privado en el que viajaba este miércoles se precipitara a tierra. Las autoridades de la aviación civil rusa confirmaron que Prigozhin se encontraba en la aeronave que viajaba de Moscú a San Petersburgo, pero las causas de la caída no han sido precisadas. Las teorías van desde un ataque con misil hasta una bomba a bordo, pero nada es oficial. Conectamos con nuestro corresponsal en Moscú, Xavier Colás. Xavier, buenos días. ¿Cuál es la última información que se tiene sobre la muerte del líder de Wagner? Te escuchamos.
Ahora mismo tenemos sobre la mesa la lista de pasajeros que iban en ese avión, donde está no solo Yevgeny Prigozhin, sino también Dmitry Utkin, que fue una pieza clave en la creación de Wagner y fue el lugarteniente de Yevgeny Prigozhin. Desde luego los dos más importantes en el pasado y de cara al futuro, con permiso del Kremlin, por supuesto, porque desde hace semanas sabíamos que Vladimir Putin estaba preparando algún tipo de recambio en Wagner que permitiese relanzar el grupo, sobre todo en el ámbito internacional, con la mirada puesta en África, sin que supusiese una amenaza para el orden público y la estabilidad del país. Así que, en efecto, ahora mismo Wagner está descabezada, con todos los problemas que eso puede conllevar, no solo en el escenario africano, sino también a corto plazo en el frente de Ucrania. Wagner ha confirmado la muerte, ha retratado a Prigozhin como un héroe y ha dicho que ha sido asesinado por traidores a la patria. No han dado más datos. Canales de Telegram que están manejados por gente de Wagner, se apuntaba que el avión había sido derribado por defensas aéreas. Es decir, que esos traidores a la patria serían el propio Ministerio de Defensa, que es desde hace meses el enemigo número uno de Wagner por los enfrentamientos que han tenido, tanto por el suministro de municiones, por dinero y también por las críticas de Wagner a la gestión de la guerra en Ucrania.
Y Xavier, tú hablas de la versión de Wagner, pero ¿cuál es la información oficial que está ofreciendo el Kremlin, el gobierno ruso? ¿Qué dicen?
Sí, ahora mismo da la sensación de que el Kremlin se está ocupando en primer lugar a asuntos internos, es decir, a asegurarse de que el ejército se queda en su sitio y que los servicios de inteligencia cumplen su función de vigilar a todos los estamentos claves del país. Pero en algún momento, por supuesto, el gobierno ruso tendrá que poner encima de la mesa su teoría sobre lo que ha ocurrido. Si ha explotado una bomba dentro del avión, si eso es lo que se dice, el espectro es muy amplio porque se puede culpar a terroristas, se puede culpar a Ucrania, se puede culpar a algún tipo de traición. Si por el contrario saliesen pruebas de que en efecto se trata de un misil de defensas antiaéreas las que atacaron el avión, parece que se trata de una ejecución extrajudicial en pleno cielo.
Gracias a Xavier Colás, corresponsal de Radio Francia Internacional desde Moscú. Y desde Johannesburgo, el grupo de los BRICS, que reúne, recordemos, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha anunciado que incluirá a partir del mes de enero a 6 nuevos miembros: Argentina, Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Y para ello, el bloque ha adoptado un documento que define las reglas y las evaluaciones a las que deben someterse esos países que deseen convertirse en miembros de los BRICS. Nuestro colega Manu Terradillo se conversó con Carlos Kenan, profesor de la Universidad de la Sorbona Nueva y vicepresidente del Instituto de las Américas. Y él analiza estas adhesiones.
Indudablemente han primado otras posiciones, efectivamente económicas y quizás también de orden geoeconómico, geopolítico. En primer lugar, China, que parecía efectivamente inclinada a promover una ampliación y reforzando así también el rol del nuevo banco para el desarrollo, que desde hace unos meses preside Dilma Rousseff, como un instrumento para favorecer justamente préstamos y una presencia creciente de los BRICS en la cooperación internacional, por así decirlo. Para eso hacía falta más potencia, digamos, en el plano económico, y era una de las razones, por ejemplo, por las cuales se pensaba que tenían interés del lado de China en la entrada de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes. En cuanto a la ausencia del presidente Alberto Fernández, esto da cuenta entonces de que el ingreso de estos nuevos miembros ha sido objeto de intensas negociaciones y de decisiones de último minuto.
Era el analista Carlos Kenan, y recordemos que otros 17 países han solicitado formalmente su adhesión a los BRICS, y el objetivo del bloque es promover un nuevo equilibrio económico y político, especialmente frente a potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Con pantallas gigantes, un gran escenario y luces espectaculares, se llevó a cabo anoche el primer debate de los 8 precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence o la única mujer del grupo, Nikki Haley. Pero el gran protagonista, paradójicamente, fue el único que no estuvo presente, Donald Trump, quien se robó el show dando una entrevista en directo en redes sociales. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos relata cómo se desarrolló esta noche de debates.
Precisamente en el debate, Nikki Haley, exfuncionaria del expresidente, dijo: tenemos que afrontar el hecho de que Trump es el político menos querido de América y no podemos ganar una elección general de esa manera. Pence, ex vicepresidente de Trump, en esa línea dijo que aunque Trump le pidió que lo pusiera a él por encima de la Constitución, él prefirió la Constitución. Y Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, dijo que él no iba a apoyar a alguien que está siendo acusado de serios crímenes. Por su parte, Donald Trump, en una entrevista de 46 minutos al periodista ex Fox News Tucker Carlson, dijo que si volvía a llegar a la Casa Blanca, su prioridad sería sellar la frontera y sacar cientos de miles de criminales que la cruzaron ilegalmente. Según Trump, las personas que están entrando llegan de hospitales mentales y cárceles de cerca de 149 países de todo el mundo. Tucker Carlson terminó su entrevista con Trump preguntándole si creía que el país iba en camino a una guerra civil, a lo que este respondió en un tono de advertencia: no lo sé, pero le digo una cosa, hay un nivel de pasión y de odio que nunca he visto, y esa es probablemente una mala combinación. El comentario lo hizo después de defender a los que asaltaron el Capitolio, al decir que nunca había visto un grupo de gente con tanto espíritu, pasión, amor y odio por lo que le han hecho al país. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y tal como lo había anunciado, Japón comenzó a verter hoy el agua residual de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Y esto a pesar de la preocupación de los pescadores japoneses y los reclamos de las organizaciones ecologistas que temen una catástrofe ambiental. Hablamos de 1.3 millones de toneladas de agua, equivalente a 540 piscinas olímpicas. China ya ha reaccionado ante esta decisión japonesa, suspendiendo todas las importaciones de alimentos del mar provenientes de Japón. Carlos Arranz.
China condena y califica de arbitrario arbitraria la decisión de Japón de vertir aguas contaminadas de la central de Fukushima al océano. La inquietud es el sentimiento dominante en lugares como el mercado del pescado de Pekín, como ha podido comprobar el corresponsal de RFI en China, Stefan Lagarde, hablando con clientes.
Claro que me inquieto. Todos los productos del mar van a estar afectados por esto. No se puede vertir una cantidad así de contaminación directa al océano. Yo ya no me atrevo a comprar un solo pescado.
Y también inquietud entre pescaderas como esta, que lleva 20 años con su puesto en el mismo mercado de Pekín.
La gente va a dejar de comer pescado. Todos tenemos mucho miedo. Para renovar los aprovisionamientos tenemos cuidado de solo encargar pescados de las costas chinas. Pero aún con ello ya notamos una bajada en las ventas. Los japoneses son el diablo.
Una operación que debe comenzar este jueves. En total, hasta 2050, Japón prevé evacuar más de 1,3 millones de metros cúbicos de aguas usadas almacenadas en el sitio de la central. Tanto Tokio como expertos internacionales argumentan que la operación no representa peligro alguno porque el agua fue tratada y el proceso será gradual.
Gracias, Carlos. Y añadir que Japón ha recibido el apoyo del Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU, que dio el visto bueno al plan y dice que tendrá un impacto insignificante en la población y en el medio ambiente.
RFI.
Hacemos seguimiento a las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que, recordemos, a la candidata Luisa González, ahijada política del expresidente Rafael Correa, y el empresario Daniel Noboa, pasaron a segunda vuelta, que se celebrará el próximo 15 de octubre. Y nuestro compañero Carlos Pizarro entrevistó al candidato Daniel Noboa, quien dio la gran sorpresa el pasado domingo, cuando no figuraba como posible favorito en las encuestas. Noboa asegura que su intención es resolver la situación del país y no poner al electorado en la tradicional dicotomía entre correísmo o no correísmo. Lo escuchamos.
No puedo cometer errores, pero tengo que intentarlo. Tengo que intentar resolver la situación del país. Este país le ha dado todo a mi familia, ya tres generaciones de empresarios que le ha dado todo. Y no puedo agarrar mis cosas, irme con mi mujer y mis hijos a vivir a Monte Carlo y que aquí se incendie un país. Tengo que quedarme y tengo que ayudar en hacer lo posible e imposible para que el país salga adelante. Creo que es un momento clave. Y si es que tenemos los aciertos que esperamos tener, podemos cambiar el destino del Ecuador. También estoy convencido que si yo no me hubiese lanzado, ganaba el correísmo en una sola vuelta.
¿Va usted a aglutinar las fuerzas anticorreístas para afrontar esta segunda vuelta?
Yo en eso yo no soy nada, ni tengo que llevar ninguna bandera de anti-nada, sino ser el propositivo y ser pro-Noboa. Ese hilo es lo que me ha puesto a mí en la segunda vuelta y esa forma de hacer política limpia sin andar atacando a nadie es lo que genera aceptación en este momento.
Era el candidato Daniel Noboa, quien se medirá en segunda vuelta de elecciones el próximo 15 de octubre ante la candidata correísta Luisa González. Y terminamos hablando de deportes. La velocista dominicana Marileidy Paulino se llevó la medalla de oro en los 400 metros femeninos del Mundial de Atletismo de Budapest. Ganó por delante de la polaca Natalia Kaczmarek y Sada Williams de Barbados. Y se trata del primer oro latinoamericano en la cita. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional, Pauline Berthelemy en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. En París son las 12:13. Este miércoles llegó a las salas francesas la cinta que ganó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes 2023, Anatomie d'une chute, Anatomía de una caída, y es una cruda radiografía de la vida en pareja y de los juegos de poder en el núcleo de un hogar. Nos amplía María Carolina Piña.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents maman t'es sortie de la maison, c'est ça?
Sandra es una escritora alemana exitosa. Vive en un chalet en las montañas con su esposo Samuel y su hijo. Un día Samuel es encontrado muerto en un charco de sangre frente a la casa. Sandra es la principal sospechosa del fallecimiento de su marido. A medida que transcurre el juicio en su contra, se van desvelando los secretos y trapos sucios de este matrimonio en donde reinan celos, infidelidades y peleas. Esa es la historia de Anatomía de una caída, una disección magistral y sin concesiones de la vida
en pareja, su directora, la francesa Justine Trier.
Quería escudriñar la relación de pareja en sus rincones más íntimos, la maquinaria que hace que la relación funcione. Entender las razones por las que terminó en tragedia y lo que pasó justo antes de la muerte del marido. Es una cinta judicial, pero ese era el pretexto para hacer la radiografía de esa pareja con un hijo.
El juicio contra Sandra destapa aspectos desconocidos de esta mujer empoderada y compleja, pero a medida que se tienen más detalles de su persona, más difícil resulta encontrar la verdad.
Sandra va a quedar atrapada completamente en ese juicio. Es una forma de maltrato. Su intimidad y su pasado quedan demolidos y a la vista de todos. Su vida privada deja de ser un secreto. Me parece que es un tema muy contemporáneo.
Anatomía de una caída ganó la Palma de Oro a la mejor película, el máximo galardón del Festival de Cine de Cannes 2023. Al recoger el premio, Trier abogó por mantener el apoyo a la industria cinematográfica francesa e hizo una crítica directa al gobierno, lo que suscitó una viva polémica.
Hubo una lluvia de críticas como si yo hubiera dicho algo delirante. Hablé de las pensiones y se ha confirmado que la aplastante mayoría de los franceses rechaza la reforma del gobierno, que además se aprobó de forma autoritaria. Y lo otro que dije fue que hay que defender el financiamiento al cine, porque creo que el sistema francés de ayuda al cine es formidable. Me pareció el momento y el lugar precisos para llevar ese mensaje.
Anatomía d'une chute de Justine Trier llega este miércoles a las salas de cine francesas.
I'm innocent, you know that, right?
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El deporte puede ayudar a niños con discapacidad a superar las dificultades cotidianas, sobre todo si tienen el ejemplo de deportistas paralímpicos de primer nivel. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
¡No gol! ¡No gol! ¡No gol! Je veux bien que tu aies un problème avec notre équipe, mais quand même, n'abuse pas, s'il te plaît. Merci.
Borrar las barreras de la diferencia. Ese podría ser el lema para la jornada dedicada al deporte propuesto por un centro especializado para niños con discapacidad, el CEREFAM, Centro de Referencia para las Anomalías de los Miembros. Este CEREFAM, ubicado en el Hospital de San Mauricio, a las afueras de París, apoya a niños nacidos con malformaciones en piernas o brazos o que han sufrido alguna amputación. Para esta jornada multideportiva, el centro propone 13 disciplinas y organiza unas mini olimpiadas al lado de atletas célebres del deporte paralímpico francés. La doctora Nathalie Quintero-Prigent es médico rehabilitadora y responsable del servicio de rehabilitación pediátrica del Hospital de San Mauricio. Ella nos habla primero sobre qué es este centro de referencia, el CEREFAM.
El CEREFAM es una entidad que ha sido validada por el Ministerio de la Salud y hay muchos criterios para poder ser un centro de referencia y lo más importante es poder tener más de 150 pacientes de seguimiento por año. Nosotros en nuestro servicio tenemos aproximadamente 500 pacientes que son seguidos de manera regular cada año y tenemos generalmente entre 150 y 200 nuevos pacientes cada año para verlos en los diferentes tipos de consultaciones especializadas que tenemos. Nuestro tipo de consultación en el centro de referencia son siempre consultas multidisciplinarias. El centro es nuestro paciente, pero siempre tenemos psicólogos, médicos rehabilitadores, ortopedias, traumatólogos, fisioterapeutas, ergoterapeutas que se llaman occupational therapist en inglés y no siempre existen en todos los países, pero para nosotros es una parte muy importante porque eso permite trabajar la autonomía de nuestros pacientes en su casa. Otra cosa que participa en nuestras consultaciones multidisciplinarias son las psicólogas.
Ahora, en este centro Cerefam también acogen a niños, ¿no? Niños con malformaciones, pues les falta un brazo o los dos brazos o las dos piernas. Si nos puede hablar brevemente de esta parte pediátrica.
Si nosotros vemos niños que van desde cero, inclusive en prenatal, porque vemos a madres en consultaciones donde hacemos esta ayuda prenatal, donde las madres que tienen embarazos y que le diagnostican que esperan un niño con una malformación de miembro, bien sea en el miembro superior o en el miembro inferior, nosotros los podemos ver en prenatal para explicar a la madre cómo va a ser toda la parte diagnóstico y todo el tratamiento necesario para sus niños. Luego tenemos toda una serie de consultas que son desde 0 hacia 18 años y tenemos también una consultación de transición que es la parte niño-adulto, que lo hacemos con otros tres servicios en la parte de Île-de-France, que es toda la parte de París, y su corona, para poder tener de verdad un seguimiento de esos niños desde su nacimiento hasta que van a ser a la edad adulta, por ejemplo. En la primera parte, las madres siempre se preguntan, es que mi niño, teniendo una malformación en las manos o no teniendo una mano, van a poder ir a una escuela normal, y nosotros acentuamos todo esto para poder guiar a estas madres y estos padres para poder tener el mejor tratamiento necesario. Hay que saber otra cosa que es muy importante, que para nosotros no tener una mano o un brazo o no tener una pierna es algo que nos interpela mucho. Pero para estos niños que nacen con este tipo de malformaciones, lo que llamamos el hándicap es completamente diferente, porque ellos nacieron de esa manera. Entonces, para ellos en realidad no es un hándicap no tener un brazo. Ahora, es diferente cuando hay enfermedades que tenemos los dos brazos con malformaciones. Ahí sí se habla de un hándicap, pero cuando tenemos un solo brazo, los niños aprenden a hacer muchas cosas a su manera y no necesitan tener necesariamente prótesis o ortesis para poder hacer las cosas. Ellos los hacen a su manera y los hacen de manera muy autónoma. Y eso insistimos mucho con los padres, porque siempre hay esa especie de sobreprotección sobre ese tipo de niños, sabiendo que generalmente son niños que cognitivamente van muy bien, niños inteligentes. Algunos que hay síndromes que pueden dar también algunos daños cerebrales, pero generalmente todos los pacientes que tenemos y la gran mayoría de pacientes que vemos en el centro de referencia Cerefam tienen una inteligencia normal y pueden realizar muchas cosas. Estos niños vienen o en prenatal, luego hay consultaciones de seguimiento y luego hay consultaciones, lo que llamamos consultación de aparellaje, son todos los tipos de prótesis que podemos mostrarle a los niños y que pueden utilizar en función de la edad y de la diferencia que presenta. Nosotros hablamos más de diferencia que de hándicap, porque mismo teniendo una malformación de miembros, tú no tienes un hándicap. Cuando tú puedes hacer toda una actividad, así la hagas diferente, no es necesariamente un hándicap.
Sí, en este sentido, ustedes también en el centro Cerefam promocionan mucho el deporte, ¿no? Para precisamente superar estas diferencias o que las personas se sientan capaces de hacer retos. Cuéntenos un poco esta estrategia.
Mire, ahora en los últimos estudios nos han demostrado que el sedentarismo es una cosa que va en contra de toda enfermedad. Sabemos que hacer por lo menos 20 a 30 minutos de actividad deportiva o hacer una actividad física es la diferencia, y ahora eso está demostrado científicamente. En este contexto hemos decidido desde el año pasado, este año vamos a hacer el segundo año consecutivo de lo que llamamos la Journée Multisport, un día donde vamos a ver diferentes actividades deportivas para que los niños con esta diferencia o con este hándicap, en función de lo que tienen, puedan participar. Y es por esto que la edición de 2023 de nuestra Día Multisport va a ser, tenemos dos padrinos. El primero es Cédric Nakin, campeón de Europa de rugby fauteuil, y la segunda es una señora que se llama Cécile Sabourot, que es para triatleta, que nos ha acompañado. Y la idea de verdad es poder mostrar a estos niños que ellos pueden hacer todo esto. Van a ver rugby, atletismo, básquet, fauteuil, esgrima, bádminton, tenis, zumba, tenis de tabla, escalada, judo. Todo eso son actividades físicas que muchas veces nos metemos una barrera y pensamos que no lo podemos hacer. Nuestro objetivo es poder invitar a nuestros pacientes acompañados de su familia completa para que vea y que haya de verdad una reunión de pacientes con un hándicap y personas que tienen, que son sin ningún hándicap, y de esta manera podamos mostrarles que todo es posible. Hemos visto la diferencia de niños que estaban a veces inclusive con depresiones y que no podían utilizar sus prótesis como lo querían. Luego de una actividad física regular, ellos pueden lograr hacer una diferencia, y para ellos ha sido un cambio de antes y después en sus estudios, en sus relaciones con sus amigos y en sus relaciones sociales.
Sí, es impresionante, por ejemplo, cuando vamos, el padrino del año pasado, por ejemplo, que se llama Soyan Meyawi, que uh-huh. es un basquetbolista en silla de ruedas, y bueno, cuando lo vemos con cómo se mueve y cómo logra manejar el balón, pues quizás es también como muy, es un aliciente, ¿no?, para estos niños.
Por supuesto, y sobre todo lo que es súper importante es decir que ¿quién es el que tiene el hándicap? Porque pongámonos en el caso de hacer esa actividad física nosotros, quizás nosotros no podríamos hacerlo. Y entonces es ahí que debemos ver las diferentes barreras. La barrera está sobre todo en nosotros, en lo que nos dice la sociedad. Hoy estamos seguros que si podemos hacer una actividad física de manera regular, la diferencia con el humor y las relaciones sociales cambia completamente.
Sí, o para dar otro ejemplo, es el padrino de esta edición, Cédric Nakin, que es campeón de rugby en silla de ruedas. Cuando vemos el video también vemos cómo él incluso no tiene prótesis en los brazos, él con sus muñones mueve las ruedas y es realmente impresionante.
Sí, es muy importante saber eso, que muchas veces el freno está en nosotros y que no necesitamos siempre una prótesis. Con la medios que tenemos y sobre todo con como ellos son constitucionalmente hechos, porque para nosotros es muy distinto si nosotros perdemos un brazo que si alguien que nace con un problema de esa manera o alguien que se acostumbra. Entonces la diferencia es enorme. Vemos cómo ellos pueden, tenemos muchos pacientes que pueden hacer hiking, muchos paseos en montaña, cosas que para nosotros o para algunas personas es casi imposible. Entonces nuestra barrera está en nosotros y nuestro objetivo es poder promover toda esa actividad deportiva para que nuestros niños que están hospitalizados o los niños que vemos en consultación, ellos se sientan que no están solos, porque el problema muchas veces es que hay una desinformación. Cuando no tenemos la información, perdemos el poder de hacer algo. Y entonces eso es nuestra lucha, poder llevar esta información a todas esas personas y a esas madres que piensan que porque sus niños tienen malformaciones de miembros, no pueden hacer una actividad deportiva.
Pues muchísimas gracias, Natalie Quintero, por estas informaciones.
De nada, de nada. Gracias a ti.
Escuchábamos a Natalie Quintero Prillon, médico rehabilitador, sobre la jornada multideporte organizada por el CEREFAM, Centro de Referencia para Niños con Anomalías de sus Miembros, ubicado en el Hospital de San Mauricio, en París.
Hey, I know a guy, he got himself a small farm. Yeah. wife and kids. Few cows, pigs and chickens. Yeah. He's everywhere, but you can't see him. Oh no. He loves his job. You never hear him complaining. Take a farmer out of the country. Yeah. But you can't take a country out of the farmer. No way, man.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.